La Ventana, con Rafa Panadero.
En la radio, en la tele, en los periódicos, en las páginas web, en estas fechas aparecen resúmenes del año de todo tipo. Y esos resúmenes suelen incluir las noticias trascendentales, las importantes, esas noticias que pasarán a la historia y serán recordadas más allá de este año. Pero también hay otras noticias, esas que nos hacen pensar que nos merecemos el meteorito. Y estas también merecen su resumen del año.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
Pilar de Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Oye, por desgracia imagino que no te habrá sido fácil, ¿no?, hacer una selección de noticias que nos hacen perder la esperanza.
Me has puesto muchos deberes estos días. Difícil elegir, porque como dijo Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y un año da para mucha ropa.
Para mucha estupidez. Pero venga, no perdamos más tiempo, vamos a intentar quedarnos con las tres, iba a decir mejores, bueno, las tres lo que sea. Vamos del 3 al 1, empezamos con el tercer puesto, que es para...
La teoría del aeropuerto, la tendencia viral que hace que la gente pierda sus vuelos.
A ver, esto suena prometedor, pero cuéntanos, ¿en qué consiste esto?
Es una teoría de TikTok que consiste en demostrar que desde que entras a un aeropuerto, desde que haces el check-in hasta que llegas a la puerta de embarque, tardas como mucho, está diseñado el aeropuerto, va de tardes como mucho 20 minutos.
Today we're going to see if airport theory works in Australia. We're doing a domestic flight from Brisbane to Sydney, and we're going to see how long it takes to get from the check-in to the gate while having to check a bag.
Yes, we're kind of late.
Bueno, dices, vamos un poco tarde. Esta es una pareja australiana que hizo ese reto, llegó un cuarto de hora antes al aeropuerto y el reto era conseguir desde el check-in a la puerta de embarque. Ellos lo consiguieron, pero en TikTok hay un montón de vídeos de gente perdiendo vuelos.
A ver, en la T4 de Barajas, porque esta pareja australiana no era la T4 de Barajas, ¿no? En la
era
T4 suele tardar más, seguro, ¿no?
Sí, vamos, ahí todo el mundo. Bueno, y quien lo puede explicar bien es Andrea Enríquez, ella es tripulante de cabina, que seguro que ve cosas de estas virales y muchas más locuras que hacen los pasajeros. Ella es conocida en TikTok por su perfil de azafata hipóxica.
Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida a La Ventana. Cuéntanos, ¿esto de la teoría del aeropuerto, esto es cierto?
A ver, siendo la fuente TikTok, yo creo que esto ya deja ver que muy cierto no puede ser. Yo no recomiendo para nada que la gente siga esta teoría o este reto viral, la verdad.
Ya he intentado contrastar. Es verdad que nadie que trabaje o ningún profesional dice que esta teoría, más allá de TikTok, sea cierta. ¿Con cuánto tiempo recomiendas ir a un aeropuerto?
Pues yo soy de la vieja escuela y como mínimo llegar al aeropuerto, a la terminal, una hora antes. Si ya el aeropuerto es muy grande y hay que pasar control de pasaportes, mínimo, una hora y media.
¿Y es muy normal que la gente pierda el vuelo? ¿Ves muchos casos de esta gente apura?
Sí que es cierto que en casi todos los vuelos falla algún pasajero y no se cumple la previsión, ya por estadística, pero puede ser por diversos factores. Pero te diría que sí, que habitualmente la gente pierde el vuelo o no llega a su conexión.
Llevas más de 10 años volando. Yo no sé si te habrá pasado alguna vez algo muy surrealista. No sé, el típico pasajero que llega con la puerta ya cerrada del avión, el embarque cerrado y te suplica que le dejes entrar.
Esto pasa más a los compañeros que están arriba en puerta de embarque. Yo sí que he tenido alguna situación surrealista, pero más a lo mejor el típico pasajero que cree que está en una cafetería de especialidad de estas que están ahora tan de moda y en el avión nos pide pues un café con leche de avena, sirope, caramelo y nata, cuando al final tenemos pues el café más modesto a la venta, por ejemplo.
Entonces no puede ser, con sirope no, ese es el mensaje.
No, con sirope no, con vale. Azúcar y con sacarina sí, pero ya el sirope, la nata y el caramelo, de eso ya no tenemos.
Tea coffee, clásico.
Claro, es que no tengáis té matcha, ya os vale. Y me encanta tu perfil, azafata hipóxica, donde desmitificas un poco el glamour que se asocia a tu profesión, porque tú hablas de juanetes, hablas de madrugones. ¿Cómo es, por ejemplo, un día de estos en tu vida?
Sí, la verdad es que el trabajo en aviación es muy bonito, muy gratificante, es una profesión además como muy divertida y que se disfruta, pero nuestro día a día pues es como el de una persona normal. No tenemos tampoco rutinas, cada día volamos con compañeros diferentes, madrugamos un montón, tenemos horarios un poco complicados de gestionar, pero es un trabajo, la verdad, que muy bonito, que se disfruta mucho.
Oye, Andrea, información de servicio. Esto de los líquidos en las bolsas es una locura porque depende del aeropuerto.
Claro.
Tienes que sacarlos, no los puedes llevar dentro, tienes que meterlo en una bolsa transparente. ¿Algún truco que los que sabéis de esto uséis para pasar más rápido la seguridad?
La verdad que depende del aeropuerto. Sí que hay algunos que esto de los líquidos ya no se hace, como puede ser Ámsterdam, pero aquí en España todavía se mantiene. Mi consejo es que se viaje con los botecitos más pequeños posibles, incluso estos que te dan a veces de muestra cuando compras en alguna cadena de perfumería, sí, por ejemplo, y así que te evites el tener que sacar más cosas, que te lo metan en la máquina para escanear el producto. Pues básicamente que acates la norma, que lleves tu bolsita de plástico, que cumplas con lo establecido, y así es cuando realmente las cosas se hacen rápido.
Sí, todavía sigue lo de los líquidos. Y he visto en tu perfil que has hecho como un tour por Estados Unidos y que tienes la nevera, como la nevera azafata de, total, de tripulante, llena de ciudades, de imanes de ciudades. ¿Qué destino recomiendas de los que hayas estado este año, por ejemplo?
Pues hace mucho que colecciono imanes, son como un pedacito, un recuerdo de cada viaje que hago. Y voy a recomendar dos destinos, uno nacional, tirando para casa, y otro internacional. Estuve hace poquito en Lanzarote, en Islas Canarias, me encantó, lo recomiendo muchísimo, un paisaje increíble, gente maravillosa, buena comida, y un poquito más navideño, que estuve hace años con un amigo, recomiendo mucho Copenhague, que igual es más desconocido que el típico viaje de Navidad de Viena a Praga. Copenhague es una ciudad pequeñita, abarcable y muy, muy bonita.
Vale, pero tanto Lanzarote como Copenhague... una hora, hora y media antes al aeropuerto. Nada de reto del
eso
aeropuerto
desde
de TikTok,
luego.
¿No?
Y botes pequeños.
Y botes pequeños.
Y botes pequeños, por favor.
Andrea Enríquez, azafata hipóxica en redes. Muchas gracias por participar en esta conversación en La Ventana. Buen vuelo y felices fiestas.
Gracias a vosotros.
Chao. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. A ver, Pilar, es difícil mejorar esta teoría del aeropuerto. No sé cuál va a ser el puesto número 2 en esta especie de repaso que hacemos del 40 al 1, no, del 3 al 1. ¿Cuál es el número 2? Un youtuber construye una ciudad en miniatura para sus gatos con metro, cine, restaurantes e incluso mesas de billar.
No se froten los ojos, son gatos y tienen su propio metro. También tienen su restaurante de comida rápida.
Mr. Nice is opening his own supermarket.
Y además un supermercado a escala. Mr. Nice, Sibasan y Tutu se han convertido en los protagonistas de estos vídeos virales en China.
Oye, ojo, con la crisis inmobiliaria, te quiero decir, un gato vive mejor.
Es una alternativa.
Irte a vivir con tus gatos, o sea, los chalés de tus gatos. Le voy a pedir a mi gato que me deje vivir ahí en su chalet.
Alternativa habitacional.
Bueno, pues este youtuber chino construyó esta ciudad para sus gatos y tardó 2 años.
A ver, que tiene restaurantes, hemos visto cine, mesas de billar, poco me parece 2 años, ¿no? ¿Y esto es real? ¿No puede estar hecho con IA?
Al principio le decían, esto es inteligencia artificial seguro. Entonces él lo que ha hecho a partir de ahora es, en su canal se graba construyendo las maquetas y con sus gatos por ahí cacharreando, pues comprando champú.
No, sus cosas que tenga que comprar. Oye, la pregunta es, ¿qué opinan los veterinarios de esto, Pilar?
Averigüémoslo, quiero saberlo. Pilar Guerrero es veterinaria, etóloga felina y divulga en el canal de Instagram VetFelina.
Pilar Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pilar, como veterinaria y etóloga, ¿cómo te suena esto? ¿Qué te parece esto de construir una ciudad a un gato? O sea, a mí lo que más me llama la atención es lo de las mesas de billar, quizá, y se nos ha ido la mano.
Bueno, yo creo que sí que se nos ha ido un poquito a la olla, la verdad. A ver, al final, un gato, sí, tiene que explorar, tiene que tener estímulos en casa, porque si no, todo el día lo mismo. No es como lo que haría un gato en la naturaleza, que tiene 1000 estímulos, tiene una lagartija, luego un pájaro, luego un viento. Sí, tenemos que estimularles, pero una ciudad, como si fuera para humanos, Bueno, pues yo creo que se nos ha ido un poco, la verdad.
No, es que abrazar el capitalismo, no, ya estamos los demás adictos. Desde hace además unos años sí se habla de gatificar la casa. Yo estoy un poco en ese proceso. ¿En qué consiste?
Tú muy a favor, ¿no? De gatificar
claro,
la casa,
a ver qué me dice el Pilar.
Ver, Pilar, cuéntanos.
La otra Pilar.
Claro, lo que os contaba, al final un gato en la naturaleza puede subir árboles, puede quedarse arriba vigilando, puede rascarlos. Entonces, lo ideal es que nosotros en casa intentemos reproducir eso, pues con rascadores que tengan plataformas, con plataformas por la pared si podemos, para que ellos también puedan ir por las alturas. Esto sería como un poquito intentar reproducir lo que ellos harían en la naturaleza. Entonces, está perfecto. Yo claro. Siempre animo que toda la gatificación que se pueda es poca.
Pero eso es una cosa. Mesas de billar ya entraríamos en el color del dinero. Ya es
claro, y ya, bueno, igual es que al tío le gustaba mucho decorar y le gustan mucho las manualidades.
Igual es una cuestión.
Entonces está perfecto. Claro, oye, pero el gato no se da cuenta.
Estos días mucha gente se va de viaje y bueno, está el recurso habitual ese de pedirle al amigo que vaya a darle de comer al gato. Yo lo estuve haciendo mucho tiempo con el gato bonsai de mi amigo Poli. No era una experiencia demasiado fácil. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué debemos hacer para que estén bien esos animales, esos gatos que se quedan solos en casa estos días?
Claro, es verdad que es importante que venga una persona por lo menos una vez al día y no solo, debemos intentar que no solo sea una cosa de poner agua, comida, cambiar arena y darle dos mimos y fuera, ¿no? Sino que a lo mejor podríamos intentar enseñarle a esta persona cómo jugamos nosotros con nuestro gato para que esté un ratito jugando. Y luego, por ejemplo, una cosa que yo enseño en mi membresía es a dejarle algo al gato para que las 22 horas que está solo esté haciendo algo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo le digo a la gente es, pues coge una silla de casa, ponla del revés y ponle una manta por encima. Entonces, de repente el gato dice, ¿esto qué es? Que esto así no está normalmente. Entonces, tiene algo como para subirse, bajar, que pueda hacer todas esas horas que está solo.
Me hubiera venido bien este consejo hace unos años. Reconozco que bonsai no era de trato fácil, ¿eh? Yo lo intentaba, pero no era sencillo. No.
Oye, pues al mío sí, mira, se va a poner, le va a poner deberes. Y también son días que se regalan cachorros de gatos, de perros, porque esto no es recomendable.
Claro, a ver, yo aquí tengo como una opinión un poquito controvertida y es que el hecho de regalar, a mí no me parece que esté mal. Lo que está mal es que no haya como una conciencia sobre ello, que tú no hayas hablado con esa persona a la que se lo vas a regalar, que tú no sepas que esa persona puede hacerse cargo, quiere hacerse cargo, entiende lo que es tener una mascota, porque una mascota el primer día es como, ¡ay, qué mono, qué guay!, ¿no? Pero luego, cuando te vienen todas las responsabilidades, es como, ups, pues igual no sabía yo. Entonces, si la persona a la que le vamos a regalar es plenamente consciente, pues adelante. La verdad.
Pilar, para terminar, ahora que tenemos más gatos y perros que niños, y volviendo a esta idea del principio de la ciudad para gatos con billar, supermercados, cines, ¿podemos pecar de estar humanizando demasiado a los gatos?
Sí, en cierta parte sí que se hace. Se tiende como a, no sé, como pensar que son niños, a ponerle
a
ropa,
¿no?
A ponerlos, sí, a vestirlos, a ponerlos a comer en la mesa. Entonces es como, mira, me parece muy bien que tú te dediques mucho a tu gato y que seas muy consciente, pero hazlo desde la parte que necesita el gato. No que a lo mejor necesitaría un niño pequeño o una persona, ¿no? Es como infórmate bien y échale toda esa cuenta, pero desde lo que necesita el gato.
Has tomado nota, ¿no, Pilar?
Tomo nota. Nada de casinos, nada de llevar al bingo a mi Antoñito.
Pilar Guerrero, veterinaria y etóloga felina, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues Pilar, vamos ya al titular, al número uno de nuestra lista, esa noticia que nos hace pensar, vaya mundo que le vamos a dejar a Jordi Hurtado. ¿Quién tiene el número uno en nuestra lista?
Millonarios estadounidenses organizan carreras de espermatozoides.
¡Guau! Wow, esto es buenísimo. Esto es real. Es una noticia del Mundo Today.
Real, 100%. Which doesn't mean that they're faster, but now Tristan is taking off. These are the little Michael Phelpses he was talking about. Dice, es el Michael Phelps. Esto lo que estás escuchando es una retransmisión real de una sperm racing. Dios. Es carreras que organiza una startup de Los Ángeles, competiciones de espermatozoides, y lo hacen en un teatro. Hay gente que paga por verlo. Claro, paga por verlo, lo ven en una pantalla, un microscopio, ponen los espermatozoides, wow, y replican la imagen en la pantalla, y es ver cuál es el que llega a la meta. 1,5 millones recaudaron con la primera carrera gracias a donantes ricos obsesionados con la fertilidad, porque esto, como siempre, se hace en Estados Unidos, en Los Ángeles.
Es que esto cuesta creerlo, es como ir al hipódromo, supongo que habrá incluso apuestas.
Claro, sí, tremendo. Sí, es ya todo un negocio.
Oye, la pregunta clave, ¿por qué?
Eso. Yo pensé, demasiada testosterona, yo no puedo, yo esto me viene grande como para analizarlo, así que he tirado de experto el sociólogo Eric Pescador Albiac. Él es sexólogo y cofundador de la iniciativa Hombres en Cambio.
Que son, bueno, pues carreras de grandes hombres ricos y supuestamente poderosos que intentan ver qué espermatozoide llega antes en una simulación de unas trompas de Falopio, y bueno, pues que realmente lo único que intentan es demostrar su virilidad o su fuerza a través de su esperma, que es como ya casi como de risa, ¿no?
En otras palabras,
volver a competir por yo la tengo más grande, yo la tengo más larga, yo llego más lejos, yo meo más lejos, yo consigo que mi esperma vaya antes, ¿no? Luego está la competición también entre muchos de los grandes ricos, en que, bueno, pues es la cantidad de hijos que tienen, ¿no?
Esta es la versión 2.0 de a ver quién mea más lejos.
Sí, total, total. Es eso con dinero. Elon Musk, bueno, es que son ese tipo de ricos que están obsesionados con la fertilidad, con tener un montón de chiquillos, tantos que luego les ponen nombres de contraseña de wifi porque han gastado todos los nombres disponibles. En fin, para cambiar estas masculinidades rancias asociadas a la fuerza y a la virilidad, está la iniciativa Hombres en Cambio.
En Hombres en Cambio intervenimos con los hombres precisamente para generar estos procesos de cambio hacia la igualdad, para no solamente hablar y debatir sobre lo que significa la igualdad y los beneficios que tiene para hombres, para mujeres, para niños, niñas, niñes, para toda la sociedad en su conjunto, sino también fundamentalmente para darnos cuenta de que sin los hombres este proceso de igualdad no se va a completar.
Hombre, suena bien esto, ¿no? Hay esperanza, entonces no todo está perdido.
No, afortunadamente en la sociedad hay esperanza, como la peli de Star Wars, la nueva esperanza. En Hombres en Cambio organizan talleres y también son muy activos en redes. Y para acabar, ya que estos días hay mucha comida familiar, mucha reunión, pregunté qué podemos hacer en nuestro día a día para crear una sociedad más igualitaria.
Sin duda, los hombres nos tenemos que poner las pilas, ponernos en marcha para acompañar este proceso de crecimiento y desarrollo de una sociedad igualitaria. Queda mucho camino por hacer, y si los hombres no ponemos nuestra parte en lo cotidiano, precisamente en lo del día a día, en lo que se refiere a las cosas que podemos hacer en pequeñito, las cosas que podemos hacer cada día con nuestra pareja, dentro del espacio de relación con otros hombres, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, pues es muy difícil que este proceso de cambio y de igualdad se produzca.
Pues eso, menos virilidad y más meterse en la cocina en Navidad.
Menos sperm racing y más cocina.
Eso, y más fregar.
Estos han sido el top 3, los 3 que se han metido en lo más alto de nuestra lista, pero cuéntanos, ¿alguna noticia más que se haya quedado ahí a punto de entrar?
Le ingresan por error el sueldo de todos sus compañeros y se niega a devolver el dinero. Estos millones me pertenecen, declara.
Hablamos de millones. Esto, aquí hay un fondo. Esta empresa Falta un poquito ahí de team building, ¿no?
Sí, no se ha trabajado. Faltan unas rutinas aquí del tema empatizar. Sucedió en Rusia. Un trabajador se negó a devolver los 75.000 en el cambio, 75.000 euros que pertenecían al sueldo de 34 compañeros. Al final, los tribunales le dijeron: tienes que devolverlo.
Bueno, tenemos aquí el testimonio de los 34 compañeros. No, Pilar, sí, que venga, más titulares.
La cesta de Navidad no han compartido con él. Bueno, otra. Extraen un mechero del cuerpo de un hombre tras más de 30 años en su interior. Todavía funcionaba, fueron las primeras declaraciones del personal médico.
A ver, creo que me voy a arrepentir de hacer esta pregunta, pero ¿cómo llega ese mechero al estómago de este señor?
Esto va mejor. Esto va mejor. Se lo tragó por una apuesta hace más de 30 años. Y él no había notado nada. Lo más surrealista es que hace unos meses, cuando dijo: uff, tengo algo en el estómago, una acidez, quizá el vaso de leche pues me ha sentado mal. Entonces ahí es cuando se lo han quitado. Una apuesta.
Esto sí es tener fuego en el cuerpo, ¿no? Y no las tonterías de las películas. Literal. Otro titular, Pilar.
Las infecciones hospitalarias se reducirían a la mitad si los sanitarios se lavaran las manos.
Esto merece mi diploma olímpico, por lo menos.
Esto lo digo yo, lo dice la OMS. Que lavarse las manos es un hábito subestimado y que habría que hacerlo más.
Claro.
Que no hay que esperar a otra emergencia mundial para usar lo del gel hidroalcohólico en los hospitales.
Bueno, pues está bien cerrar este resumen de las noticias de Poco Nos Pasa, ¿no? Con este consejo, información de servicio.
Total.
Pues hasta aquí estas noticias que sin duda nos hacen pensar que nos merecemos el meteorito. Muchas gracias, Pilar.
Gracias.
Advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 30.